Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
A ver, Isabel, hoy estamos clásicos y modernos.
Efectivamente, tenemos presentación, chica nueva en la oficina.
Hola, sí.
Hablando desde
se
aquí.
Se llama
desde el mundo,
Cote,
¿no?
Y es divina.
Yo estoy encantada, ¿eh?
Sí.
Las
sí.
Tres lo son, efectivamente.
Bueno, pero Marina Pina, que procede, progresa adecuadamente.
Progresamos.
En su estado.
Sí.
Y en fin, en todo.
Dice que está engordando mucho.
No, está como tiene que estar.
Su ginecólogo seguro que nos oye. Está como tiene que estar.
Se está cuidando, es mentira. Esos son bulos de la oposición. Son bulos.
Es verdad. En el catering no ponen palmeritas de chocolate, ponen fruta.
Bueno.
Solo se ha tomado dos.
Nada. Si tú te comes un plátano a gusto, te engorda más que un bocadillo de chorizo.
Es
y
verdad.
Un bocadillo de chorizo a disgusto, mal. O sea que no. Vamos a ver. Bueno,
hola, buenos días.
La sonrisa de Beatriz Miranda
de picardía
es una sonrisa de antiguamente de dos rombos. mira de una manera que es como
pues mi vida es un poco monacal ya,
¿tu vida?
En el pasado quizás,
claro,
pero ahora ya
¿cómo está? Pues si estás casi recién casada,
por eso te digo que es monacal.
Bueno, vamos a ver, Cote Villar,
dígame.
Bueno, ¿tú casada, soltera?
Casada. Tres niños.
¿Qué me dices?
Sí, he decidido pagar la pensión a los
mayores. Tú eres la niña mayor de los tres.
Tres niños como tres soles, sí.
Oye, qué bien.
Sí, sí.
Oye, ¿ves? Gente formal, pero desenvuelta. Muy bien, así. Aquí estamos todos prácticamente reproducidos, ¿no?
Sí.
O casi. O a punto.
Bueno, a punto.
Están en ellos.
A ver,
Bea, carrera de fondo.
Bea es la única que está ahí.
Bea es la única
pues,
feliz.
Vamos a ver.
Ahora.
Las pensiones las tiene que pagar alguien.
Cote
ha cumplido. Cote ha cumplido.
Cote ha cumplido mi parte.
Tengo dos criados y cotizando. Ella tiene dos.
Los míos quieren
estarán
ser youtubers, o sea que no sé qué decirte.
No,
van
bien. Cotizarán. María está en el primero, pero luego vendrá el segundo y tal, o sea que vea.
Parece su madre.
No, ¿por qué? Oye, perdona,
pero
yo no hablo en nombre de la familia, sino del Estado.
Pues
bueno, pero vamos
fin.
Al asunto.
Vamos al lío, efectivamente, Federico, hay mucho tema y esta mañana nos desayunábamos precisamente con esa exclusiva del diario digital de Eduardo Inda sobre la familia Franco y el deseo de poner a la venta el Pazo de Meirás. Dicen que ya lo habrían comunicado, me imagino. No dicen exactamente a quién porque en la información solo hablan de que se trata de un bien de interés cultural que lo pondrían a la venta por 8 millones de euros y una vez que hemos investigado en el equipo de Es la Mañana, pues hemos entendido cómo se puede realizar esta transacción. Tendría que haber un derecho de tanteo por parte de la Junta de Galicia o por parte del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, podrían ser los primeros que optan a la compra de esta finca, de este inmueble, y si dicen que no, podría pasar a manos privadas. Serían 8 millones a repartir entre todos los hijos de Carmen Franco, que fallecía a finales del año pasado, en plenas Navidades, Federico. Y a lo mejor de esta manera sí que es verdad que se podría poner fin a dos problemas. Por un lado, el de la herencia, el hecho de que son varios hermanos y tienen que repartir, y el que comentabas tú hace un rato, ese acoso al que son sometidos pues prácticamente cada semana. Yo no sé quién de vosotras, o ha sido Silvia Ribeiro, me ha contado que estuvo recientemente visitándolo, Silvia Ribeiro, que es gallega, y que no se podía entrar porque estaba la gente con las pancartas allí, con él.
No, pero hay una cuestión de fondo. Ese es el paso de doña Emilia Pardo Bazán. Lo normal, si la Junta de Galicia no hubiera adoptado la lengua gallega como una herramienta de exclusión de la mitad de la población, es que se fuera a un sitio de peregrinación de toda España. La mayor escritora, probablemente de nuestra historia, con Santa Teresa y María de Zayas, del español, en toda la historia del español. Es una mujer absolutamente extraordinaria, que lo hizo ella, que plantó ella desde los setos hasta los árboles, que además lo ha escrito, cómo lo iba plantando, los rosales que salían, los que no salían. Es decir, que ella lo hizo todo, lo contó. Se lo donaron a Franco, eso de que Franco se lo quedó, que se lo va a quedar. O sea, se lo donaron como si le hubieran dado la Ría de Arosa, si lo hubiera querido. Uh-huh. O sea, vamos. Pero lo fundamental es que no se puede ir, es que la página web de la fundación de doña Emilia Pardo Bazán está solo en gallego y ella escribió solo en español. O sea, es que es una cosa ya intolerable. Sería un sitio de peregrinación. Los huesos de Cervantes no se sabe dónde están, no se sabe dónde vivió y tal, que las hermanas se dedicaban a la vida alegre y tal. Pero lo de doña Emilia se sabe y el pazo lo hizo ella y es un sitio precioso además para ir. Cualquier escolar español por educación debería ir. Uh-huh. Bueno, pues pues no, resulta que como no escribió gallego, ni es escritora, ni es nada. O sea, por un lado les molesta que sea de Franco, por otro lado les molesta que sea de Emilia Pardo Bazán. Les molesta todo y tal, pues que lo vendan. Pero esto yo creo que ya alguna vez me ha parecido en la otra crónica que se hablaba de que algunos de los... Pero claro, no había muerto la hija de Franco, que ya hablaban de que eso había que venderlo, ¿no?
Bueno, nosotros, Federico, y... No te alegres mucho porque es de lo poco que vamos a contar. Llevamos mañana una historia de los Franco.
Me han dicho, me han asegurado que esta vez ni siquiera tú podrías oponerte a eso.
Bueno, porque estamos recibiendo unas coacciones que quiero denunciarlo desde aquí.
No. La coacción es del director y a esa coacción se le llama un consejo sabiamente dirigido.
Claro.
Cuando es del director. Sí. Sí, si no es acoso, pero si es el director es un consejo inteligente, sabiamente dirigido.
Bueno, mañana habláis precisamente de la familia Franco y me imagino que de esa polémica en torno a la herencia, o no polémica, porque ellos es verdad que siempre han dicho que estaba todo prácticamente resuelto. Yo además formulo una pregunta. Francis Franco es señor de Meirás. Si venden el pazo, ¿qué ocurre con ese título?
El título será vitalicio.
Será vitalicio, es vitalicio, sí. Salvo que... Vamos, no, es vitalicio.
Y bueno, su hijo, Francis Franco III, también será...
Señor de Meirás.
Sí, solicita el título y se lo otorgan, porque
pero,
eso no es automático.
Por cierto, el otro día, a propósito de...
Para mí los señores de Meirás son los hijos de José Toledo, claramente.
Bueno, sí. Son señores de lo que quieran.
Bueno.
Pero ve a explicar
pero
por qué.
Tú no te refieres a señores, te refieres a semidioses.
Sí, exacto. Efebos de Meirás.
Pero que quería aclarar una cosa en lo de Francis Franco. Yo me referí el otro día a la última condena como si fuera el primer delito imputado, la primera vez que lo detenían. Y era la segunda, porque a él sí lo detuvieron en mi pueblo, en los años de la transición, pero el juicio no era por eso, que se hubiera dilatado y tal, sino por otro caso de furtivismo en el que no está él. Entonces ahí, la verdad, yo fui también culpable. Claro, me hacía tanta ilusión de la Guardia Civil de mi pueblo deteniendo al nieto del
dictador. Pasan muchas cosas en tu pueblo,
En mi pueblo pasan cosas
continuamente. En el informativo sale día sí, día también,
bueno, porque
la nieve.
Es que cayó un metro de nieve, lo sacó Antena 3, oye...
El pelotón del pasmo.
Pero bueno, es que ayer me regalaron un libro, El polo del frío.
Y dije, pero esto es una
novela. No, porque era Calamocha y tal. Es que, pero no nieva tanto, porque el viento ese del Moncayo te barre la nieve. Cambio en mi pueblo cae una nevada, una tasca que decimos allí, es una tasca de un metro. Esto de un metro de nieve ya no lo han visto los niños, yo sí. Es muy bonito.
Sí.
Este fin de semana, por ejemplo, que no nieva, el lunes volver a nevar, pues es ideal para ir allí. Mira, tú te metes en una casita de esta rural, chocolatito y tal, Y de aquí a 9 meses.
Así que huyan de eso, en fin, de la nieve.
Madre.
Es eficacísimo.
Chimenea y manta de zorro, como Bárbara Streisand en El Príncipe de las Mareas, ¿no?
Zorro plateado.
Bueno, que entonces, Marina, mañana algo de información sobre esta familia.
Sí, lo que yo no sé es si va a ser tan fácil que lo vendan, porque ellos tienen una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Sada reclamando la propiedad. Entonces, igual hasta que no resuelvan esa denuncia...
Por eso, el derecho de tanteo es fundamental. Yo creo que se lo va a quedar la Xunta casi sin margen de error, ¿eh?
¿Pero pagando 8 millones de euros?
No, pero el derecho de tanteo te permite hacer ofertas un poco más económicas.
Sí, pero si hay alguien que lo quiere pagar... El Ayuntamiento de Sada en manos políticas de quién está, porque si es un tío de bloque...
De Ganemos, Galicia...
Lo que quieren es quemarlo con los libros dentro. O sea.
Sí, no me parece una cifra imposible.
Al revés,
millones.
Es muy barato para lo que es.
Para la carga histórica que tienes.
No, y que aquello es una preciosidad y que es finca y que tiene un jardín. Oye, que es el de doña Emilia Pardo Bazán.
Un dato, la casa de Vicente Alexandre, que está un poco en las mismas tesituras, se vende por 6 millones de euros. Es un sitio mucho más pequeño. Sí, sí, 6 millones. Es hasta aquí en el barrio de al lado de la clínica Santa Elena.
Todos los
y no consiguen venderla.
Escribieron ahí, escribían
también
a la casa.
¿También lo tiene la viuda de Bousoño o no?
¿Cómo?
¿También lo tiene la viuda de Bousoño? Porque tenía todos los escritos de...
Hombre, ahí el que era el más íntimo era José Luis Cano.
Ah, sí, más que Bousoño.
Más. Mm. Es que la intimidad ya sabes que es un bien preciado. Pero todos los poetas escribían. Yo recuerdo un poeta llamado El Gordo de Zaragoza, que es... un personaje absolutamente fantástico, Julio Antonio Gómez. Este era una loca cuyo lado fadete es José Coronado. O sea, era una cosa tremenda. Y además tenía un talento enorme. Era de un grupo en torno a Miguel Labordeta, el hermano mayor de José Antonio, surrealistas, que eran excelentes poetas y grandes alcohólicos. Y este, además, claro, ser mariquita en Zaragoza en la época no era tan fácil. Era común, pero no era tan fácil. Y entonces acabó llevando una pensión de chaperos en Marrakech. Y ahí falleció cobrando del vicio. Decían en Zaragoza a sus amigos, toda la vida pagando, por primera vez el gordo había empezado a cobrar. Y entonces, bueno, pues falleció. Y entonces este tenía en su casa una carta de Vicente Alexandre agradeciéndole el envío de un libro suyo que es el título más largo de la poesía en español, que se llama... Al oeste del lago Kivu, los gorilas se suicidaban en manadas numerosísimas. Y entonces...
¡Qué memoria!
Muy bueno, es un libro gordo de 3-6 poemas, pero un tamaño grande y tal. Y entonces Vicente Alexandre es muy buen poeta. Y entonces le agradecía el envío, sorprendido, que sorprendente, que tal. Y tenía la carta en un marco, allí dorado, tal, porque Vicente Alexandre contestaba a todos... los poetas que le enviaban cosas. Pues todo el mundo la adoraba. La primera carta de recepción de un poeta novel siempre era la de Vicente Alexandre. Claro, con eso ya no paraban de escribir nunca, era un problema.
Sí, a veces en fin. La correspondencia entre poetas... El año pasado estuve en una exposición de Lorca en la residencia de estudiantes y era casi más maravillosa las cartas que... O sea, increíble.
Es que además Lorca las cartas sean muy buenas.
A mí es que lo que me gustaría saber es si en el Palacio de Emilia hay algún recuerdo de Pérez Galdós, que también se enviaban cartas de amor,
no, porque
de alto contenido erótico.
Las cartas que se conservan se publicaron, las publicó una parte en Turner, y luego se publicó hace unos años otra parte que quedaba, pero estaban en el epistolario de Galdós. Se conservan las de doña Emilia. Porque Galdós, que era un canalla y estaba liado con todo el mundo, quemaba las suyas y hacía quemar las suyas. Pero tiene una en que cuenta cómo se lían, como dicen ahora, se lo montan en un coche de caballos en el retiro. Y entonces ella arroja,
Camil, ¿no?
arroja la prenda íntima, la arroja por la ventana. Y luego se lo comenta, qué sorpresa se había dado al barrendero o el que las encuentre, ja, 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 ja. Y decía... En cuanti que te vea, mi quiño, te voy a dar un muerdo que te voy a arrancar el bigote. Escribía así como en plan desgarrado. Y firmaba, dice, te aplastaré. y firmaba Matilde o las Cruzadas, que era una novela histórica que entonces... Son unas cartas absolutamente extraordinarias.
Pues lo que habrá que esperar es que, si se hace la junta con él, honre a ese edificio y, por ejemplo, plantee un museo con la obra de Doña Emilia,
Pardo Bazán.
Pero que no lo pisotee, lo deje abandonado precisamente porque perteneció a la familia de los Franco, que a veces somos un poco bipolares.
No, porque escribió en español. Cualquiera que ha hecho cuatro letras en gallego ya es el padre de la patria, la mayor escritora del español en la historia. Nada, ni puñetero caso, ya digo, la página web oficial solo en gallego. Chale guindas, ¿eh?
Bueno, para todos los que tienen el problema del idioma en otras comunidades, que sepan que en Aegon nos atienden en la lengua oficial del Estado o en la que nosotros solicitemos. Seguramente entre los 39.000 profesionales...
El urdu lo están arreglando.
No te digo yo que no haya algún urdu. Entre 39.000 urdu o urdo, no sé.
Urdu.
El auténtico de
urdunesia. El que hablamos el urdu común, o sea, yo no entro en el urdu literal.
¿Sabes?
¿No?
Y en matemáticas y geografía, qué problema. Bueno, lo que sí sé es que en Aegon nos ofrecen el mejor seguro de salud que podemos desear desde solo 32,95 €, un precio absolutamente imbatible. 900-177-177.
Bueno, volvemos enseguida, pero prepara un dictamen, Coté, sobre teñirse de blanco, Chaverita. Porque esto hay que pensarlo y establecer por qué, para qué, con qué sentido, hasta cuándo, repercusiones en el orden personal, político y geológico. Estas cosas alteran hasta el equilibrio de los Andes. Piénsalo y da la vuelta.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi?
Bueno, vamos a ver, Cote, tu dictamen. Bueno, debo decir que es la primera vez que estamos emitiendo en directo, en streaming, por Libertad Digital, todo el programa. Primera vez, ¿eh? Y además está saliendo todo bien, lo cual demuestra que la Virgen del Tremedal no nos deja de su mano en ningún momento. Y porque lo normal es que la primera vez se estropee. Esto es como en aquello, ¿no? Que la primera vez nunca es la mejor. Bueno. Aunque se recuerde siempre.
Es que bueno, me está escuchando mi madre, ¿no?
No.
No voy a entrar.
Bueno, vale. Así
que nos vea.
Bien. Se está levantando la niebla y es el momento de hablar de Chabelita. O sea, ¿por qué el pelo blanco?
Bueno, yo creo que es una maniobra de distracción, claramente, para que no hablemos del visado de su madre.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Vamos, quiero decir, eso o una manera de llamar la atención para que Federico Jiménez Los Santos le dedique un ratito.
No, yo siempre le dedico algo, porque ya de los Apeninos a los Andes siempre me sorprende que nos haya llegado aquello.
Me refiero a que generar contenido, porque es que, claro, la pobre no tiene mucho más que ofrecer, ¿no? Pues ahora me tiño el pelo, mañana se quitará cartucheras, no sé, vaticino una transformación física de aquí a un año, porque, claro, tener hijos se puede tener uno de manera inconsciente, pero...
Eso lo ha intentado... la transformación física, pero no lo ha conseguido. O sea, al revés, yo creo que sí es un reto.
Creo que le ha costado mucho, porque claro, ella tiene el pelo muy oscuro, entonces lo ha contado ella en streaming también, como hoy. Cómo ha sido el proceso de decoloración y tal. Y él también se ha decolorado el pelo. O sea, que es una cosa de amor de por San Valentín, supongo también.
Es un susto mutuo.
Claro.
El que se han dado.
O sea, son como una pareja albina, entonces.
Y además, es el colmo de la...
Es que hay muchos rubios, además, en los Andes, entonces igual...
Hombre, es lo común. Tú vas allí, yo he estado en Bolivia y en Perú, en esta zona, en Cuzco y tal, lo primero que ves...
Te refieres
a las
llamas. A las
6 de la mañana, el trenecito que te lleva a Machu Picchu desde Cuzco, llegas, sales mareado y tal, y conforme vas bajando, porque Machu Picchu, aunque es una montaña, es bajando, y de pronto te vas encontrando bien. Y ese es el mérito de Machu Picchu, es que llegar desde Cuzco, y dices, qué bien se está aquí, qué microclima, ¿no? Qué clima, que has bajado 1000 metros y estás mucho mejor. Pero yo no vi a un rubio, te aseguro, excepto un alemán maloliente que estaba allí al lado, en el tren, con una ex-hippie incalificable, de un color de pelo indefinido. Pero todos eran de un negro, pero un negro zaino que no se ve en las ganaderías ya de Parladé, o sea, tremendo. O sea,
pues ella,
blanco, blanco, no he visto un indio blanco salvo los albinos.
A mí me ha dado miedo el temario de odontología, porque ella emitiendo en streaming no es capaz de explicar lo que le está haciendo y dice a la peluquera: Marisa, anda, explícalo tú, que yo no sé explicarlo muy bien. Entonces, cuando se tenga que estudiar todos los molares, premolares y todo eso de los 30 y pico huesos dentales que tenemos ahí, no sé cómo va, no sé cómo va a ser el temario.
¿Cómo le quitas el miedo al paciente?
Con el pelo blanco.
Claro.
Y la bata blanca.
No, no, y que
se le da como una gesto más
higiénico. Estás así indefenso y te asoma Chabelita, ¿qué haces?
Dices, es Lady Godiva sin caballo.
O es Lady Caballo sin Godiva, o sea, no sé. No, tremendo.
Por cierto,
tremendo.
Que Isabel Pantoja ha hecho público un comunicado, Federico, en redes sociales, en el que pide perdón a los fans de Puerto Rico y de Miami, y dice que confía en que la música, dice, leo textual, que sabes que es algo que me divierte mucho, confío en que la música, coma, tenga el poder suficiente para romper todas las barreras.
Incluso los antecedentes penales.
Pero sí, es que yo ayer comentaba que la han metido en un lío esta pobre mujer. Si ya te han rechazado el visado, no vuelvas a pedirlo. Te lo van a rechazar seguro otra vez.
Yo tengo información. A mí me han contado que ella se ha estado camel después. Ella le rechazaron el visado en un primer momento en octubre del año pasado. Y sé que ella, a partir de ahí, ha estado un poco camelándose al embajador, pues han comido 3-4 veces. Y él le prometió, bueno, un poco el deshielo, ¿no? Para generar ahí una empatía, para conseguir, para tal. Pero claro, al cambiar el equipo, pues...
me hubiese encantado ver el encuentro entre James Costos, que no habla una palabra de español, y Isabel Pantoja, le cantaría Marinero de Luces.
Pero llevaba más cola en la bata Costos que Isabel. O sea, no, sí, en eso
claro,
se
ahí hay un punto de...
Pero el problema es que un embajador, sobre todo una decoradora, pues te recoge y tal, y además luego le bailoteas y le cantas. Pero, por supuesto, no tiene el menor poder sobre una legislación de fronteras. Claro. Eso es sagrado. Pero vamos, es que ¿a quién se le ocurre? O sea, si a mí lo que me asombra es que perdiera el tiempo con el embajador anterior o con este, y además sobre todo ir en persona a una embajada. No le puede jorobar más a un burócrata americano que pensar que estando tú allí le vas a presionar. Te saca el reglamento y dice, by the book. Y si estás ahí, te encarcela. O sea, es que no sabe la gente lo que es aquello.
Pero igual Isabel Pantoja creyó entenderle que le iban a dar el visado y él le dijo
sí,
que
sí,
no.
Sí, ella creía que iba a ser más fácil y tal, y él no es que le prometiera, pero bueno, sí.
Mira,
y luego a la hora de la verdad, pues ha tenido que...
Igual ahora a cambio le puede pedir al marido que le decore cantora.
Pero bueno, en esta ocasión por lo menos ha dicho la verdad, porque en la otra ocasión dijo que habían sido los desastres naturales los que no le habían permitido ir a Puerto Rico, que claro...
Bueno, pero los desastres personales, en este caso...
En este caso era otro desastre
pero
natural.
Es que Puerto Rico es Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Pequeño problema que existe. Ayer lo decía Carmen Jara, que volvió en plena forma.
Retórica. Sí, sí.
Decía, ¿sabes lo que pasa? Decía... Es que llega un momento en que se creen dioses y creen que lo saben todo y que ellas van a poder con todo. Y claro, con todo no se puede. Y a lo mejor en Perú podías comprar a un primer ministro. En Estados Unidos no compras a un tío de la frontera. No es que puedas o no es que debas o no debas, es que no puedes. Porque es que ahí compras a un tío, lo pillan y se tira 20 años en la cárcel. Pero 20 años de verdad, o sea, no como aquí. Entonces, claro, eso no lo entienden. Esto no es Puerto Rico, no es Perú. Vamos, esto sí, pero aquello no. ¿Y quién la engañó? Y encima con el Tito Agustín.
Eso decía Jara, ¿verdad? También, lo de los representantes,
claro.
Que no sé qué estudios hay que tener para ser representante, pero por lo menos estudios de la vida. Y Agustín Pantoja, pues parece que no lo está solucionando.
Esto es de sentido común. Cualquiera que haya ido a una frontera norteamericana una vez, ya sabe que aquello es muy difícil.
Como es cuando te bajas en el aeropuerto y estudias los 4 posibles policías que te pueden tocar. Bueno, y vas descartando, por favor, el de la derecha no, el de la izquierda
tienes
tampoco.
Tienes posibilidad y luego tampoco sabes, porque de pronto hay un tío que parece un negro de Harlem y te dice, ¿cómo estás, chico?
¿Verdad?
Sí. Pero bromas las justas, ¿eh?
No. Y entonces tienes que decir, muy bien, muchas gracias y tal.
No tengo nada que declarar.
Que viene aquí a tal. Pues no, es una cosa familiar, turística y tal.
Pero aún así no pierde la fe, ¿eh? Porque ella sigue insistiendo en que es un aplazamiento. O sea, que cree que en algún momento de su vida los antecedentes penales
pero
no van a
llegar a ese momento, ¿no? Ella también tiene que vivir de esto.
Pues no lo sé.
No, hombre, no. Pero eso es hacer el ridículo.
Pero algún día se le levantarán esas sanciones y podrá viajar por el planeta, ¿no?
Pues son sanciones.
Pero que cambie el planeta en México. En México no va a tener problema de entrar.
Si cambian una legislación, la legislación de fronteras, entonces entrará. Y si no, no entrará. O sea, pero bueno.
Madre mía.
Polanski no entra.
Claro.
No quiere tampoco, ¿eh?
Bueno, yo digo, Polanski sí, puede entrar. Ahora no sale.
Directo. Eso es. Efectivamente, iría directo. Bueno, pues no sé, yo creo que de Isabel Pantoja mañana en la otra crónica poca información vamos a encontrar, poca.
Bueno,
sí, poca barra
y de
cero.
Jennifer Aniston, de Jen.
Deberíamos.
Bueno, deberíamos, la verdad. Ese bellezón que
a Jen hay que dedicarle el monográfico.
49.
49 y ahí se ha quedado, ¿no?
Sí, ahí se ha quedado. Bueno, a mi juicio se ha quedado los 39, porque o los 29 incluso.
Que está muy bien operada.
Pero fíjate que hace una semana veíamos en una revista de decoración la casa de Jen y Justin.
Sí.
Con un sofá muy polémico porque cuesta muchísimo dinero y le han criticado por eso. Pues que yo además defiendo que si lo tiene...
Hombre, además alguien tiene que alimentar a la industria.
Y hace dos días celebraba su cumpleaños con sus compañeras de Friends, que siguen siendo amigas. Y es verdad que no echábamos de menos.
Que arpías se han vuelto... Qué mal están, ¿eh?
Ay, no sé, a mí me parece...
Sobre todo la...
¿Courtney Cox?
No, sí, la Courtney Cox.
Está muy mal operada, Courtney Cox.
Sí. Horrorosa, sí. O sea...
Ella lo dijo, ¿eh?
Una cara de pato...
Sí, que se arrepentía mucho de lo que le habían hecho. Y no estaba Justin Theroux en la foto, pero claro, te parecía lo normal. Decías, no vamos a mezclar familia.
Sí, ese matrimonio desde el principio me costó creerlo. Un tío que se depila las cejas más que...
Más que ella.
Que Cristiano Ronaldo. No. Nunca me gustó. Pero vamos, sería maravilloso que se cerrara el círculo y volviera a comprar, ¿no?
Y esa pareja siempre tuvo mucha...
Sí, mucho tirón.
De hecho, cuando se emborrachaba, que en los últimos años de Angelina era todos los días, acababa siempre llamando a Jen, ¿eh?
Sí, eso dicen, que era su consultora sentimental.
Su coach emocional, como dicen ahora, su coach. Pues mira, de coach en coach, vete tú a saber.
Podrían en las casas de apuestas, de hecho, abrir una, si no lo han hecho ya.
¿Cómo?
¿No?
Seguro que hay.
Porque yo tengo
más
que
media China estará arruinada apostando ya por esas cosas.
Por esa posible relación. Hablando de Cristiano Ronaldo, por cierto, Federico, leíamos que ayer estuvo precisamente Georgina con uno de los mellizos en urgencias. Algo debió pasarle, ya sabes. Bueno, tú que además eres como yo, de los que rápidamente cogemos y nos vamos para el hospital... no explicaban el motivo de la visita, pero sí que ella salía ahí con su chándal Puma, como siempre. Ella va con su chándal.
Bueno, pero
Puma
es que solo llevan chándal, ¿no?
Solo, yo no
bueno,
sé.
Pero ¿qué chándal? ¿Qué diferencia con Maduro? O sea, cuando...
Mira, no te puedo dar la razón.
Es que hay chándal y chándal.
No, es verdad.
Es hay cuerpos y
un chándal.
No son de táctil, son de algodón.
De todas formas, es que yo les entiendo, porque el chándal es un peligro. Yo... Para hacer deporte uso legging, no chándal, porque como te pongas el chándal es tan cómodo que no te lo quitas.
Eso es lo que dice.
Hay que huir del chándal.
Eso es lo que dice Alaska siempre. El mayor peligro es la túnica de Demi Rusos. O sea, como te pongas la túnica son 10 kilos más. O sea, el chándal tiene ese problema que.
Sí, yo estoy deseando que vuelvan las preturas también, porque desde que se llevan las cosas así, moda nórdica y tal, echa un culo que no es normal. En cambio, cuando íbamos así más ceñiditas, tipo Versace, licras y tal, todas tipazos, pero ahora no.
Pues además, la visita de urgencias era un ratito después de que él... ¿Sabes que Cristiano Ronaldo cuelga fotos, imágenes, vídeos de su vida en Instagram, en sus redes sociales? Yo no sé quién le lleva a las redes sociales, pero últimamente le ha dado por un deporte, entre comillas, que consiste en las pelotitas estas que tienen los niños para jugar de colores, que tenemos así cestas enormes en las casas, que por cierto para los bebés son peligrosas, pero bueno, yo imagino que eso él lo sabe.
Depende de lo pequeño que
bueno,
sea.
Pues se dedica a tirar pelotita a pelotita a un vaso. Y quien enceste gana. Y se dedica con Georgina. Yo entiendo que tienen tres bebés y que la vida no da para mucho.
Si es que acaba.
Pero deben tener 300 cuidadoras como para tirarse la vida con las pelotitas. ¡Pum! A ver quién la mete. Y se ve el espíritu de competitivo que tiene Cristiano porque cada vez que encesta empieza... Nada para el empate. Me queda nada para... Y mientras Georgina está tirando las pelotitas como podría estar limándose las uñas o leyendo bacán.
¿Qué es lo que hará?
Has descrito una historia de amor, claramente.
Que tiene, ¿no?
Bueno, perdona, pero vamos...
He descrito un matrimonio con hijos.
¿Cuánto dura esa afirmación?
Pues el vídeo fácil dura un minuto.
Sí, es larguísimo.
Hombre, para minuto y medio todavía puedes posar competitivo tirando la bolita a un vaso. No, y hasta cuatro minutos.
Pues ya llevo dos vídeos de esos.
Son las exigencias del amor venido de tierras lusas, ¿no? Que tienes que aguantarte horas tirando pelotitas a un vaso, que es apasionante, a menos que haya chupitos de por medio, que es a lo que se jugaba con esas pelotitas toda la vida.
Yo es que, como vosotras no habéis conocido Madeira en la época en que nació Cristiano, yo la he visto. No, alguien que viene de aquellos cartonales tiene un mérito enorme. Mm. Alguien que llegó a Manchester con esos dientes tiene un mérito.
Y con esas cejas.
Con todo, o sea, pero es que de verdad, pobre, había que ver Madeira. ¿Cómo era cuando nació Cristiano? Es una cosa que era te deprimía.
Ay, por favor, que luego le veo con la tableta y está con las pelotitas. Que no, hombre, claro. Que no. Que se centre. Se tiene que hacer más niños todavía.
¿Habéis dicho algo que me ha hecho gracia? Que es lo de las cuidadoras. Esas mujeres invisibles a las redes sociales.
Sí.
Claro.
Nunca salen las redes sociales. Sin embargo, en las revistas siempre verás a la filipina uniformada detrás, a tres señoras de compañía.
Es verdad.
Es increíble. Porque, claro, estos famosos que tienen tantos hijos y les da tiempo a estar perfectos y tal. Bueno, yo no tengo niños, pero me siento al lado de Cote y sé lo que se trabaja con los niños, pero... Es increíble, es como... Y luego además me he dado cuenta ahora que tanto mellizo por el vientre de alquiler, se cogen las cuidadoras de dos en dos, ¿no? Kiko Hernández, dos. Creo que Miguel Bosé tenía cuatro Salus.
Javier Cámara creo que tiene dos.
Sí, una por niño. Luego yo me acuerdo cuando una vez fui a conocer las gemelitas Segreyes, también tenían una cuidadora cada una. Por cierto, el otro día parece que les gustó salir en la lista de las más solteras, de las solteras ambas. Más cotizadas, y a Palomita. Y bueno, no sé, es curioso, y nunca las ves en una red social, ¿eh? Son esas mujeres invisibles, el hilo invisible total de las casas.
Son las que graban,
claro, son las que filman, esas cámaras.
¿A quién le importan las mujeres invisibles?
No, o sea, pero a mí me encantaría ver estas señoras invisibles. Cuidadoras.
Siempre que aparezcan con la visible.
Hombre, claro, pero yo estoy por ver quién es, por ejemplo, Tania Yasera, que tiene Salus y tal. Siempre es una tía que está súper metida en las redes sociales, la sigo. Muchísimo, y sé que tiene y ha contratado y tal, y nunca la saca.
Pero vamos a ver, tú
ella que es tan natural, saca a tu gente.
A lo mejor ella no quiere salir.
Pero piensa ya, en el caso más conocido.
Las naturalizaría.
El de Dulce.
Claro.
Vamos a ver, con el caso Dulce, ¿tú crees que eso anima a la gente a sacar a la cuidadora?
Claro.
No.
Luego, si la cuidadora se vuelve estrella, un problemón, busca otra cuidadora.
De Rebeca Luz.
Con más tableta que Cristiano, por ejemplo.
Es que puede ser un problema en cuanto le des un poco de protagonismo. Bueno, yo creo que cada uno en su sitio...
De Schwarzenegger,
mira,
le
un
levantó
hijo.
El marido a una Kennedy. O sea...
Y Jude Law también se enamoró de de la cuidadora de sus hijos y dejó a su mujer de los últimos 20 años.
Ethan Hawke de Paul.
Ethan Hawke también, efectivamente. No, o sea,
no, bueno, Uma Thurman no me extraña. Es muy peligrosa esa mujer. Bueno,
la madre de la cuna.
Nuguela Anzulé.
Para todas esas...
Bueno, ya la veo que va muy bien de pelo. En general, muy bien. En la otra crónica, sí, muy bien de pelo.
Sí, porque se...
No así en otros medios.
Se la van con Nuguela.
Quien consume la otra crónica está sano.
Claro, y en casos desesperados, la Nuguela Anzulé.
Bueno, y también como tratamiento, Federico, porque
eso
nosotros
para evitar caer en lo que no tiene remedio.
Por ejemplo, el Polinesia, el formato Polinesia es el que usamos.
Es el que empezó Dani Carande y yo ya me he hecho de Polinesio total. Bueno, hoy no, porque se me acabó ayer, pero...
Pues hay que hacer una petición en nuestra farmacia,
porque,
la parafarmacia.
Me hizo aquí el otro día, cuando presentamos el libro del comunismo, hizo una foto Cayetano Álvarez de Toledo.
Lo vi.
Estoy así mirando a Lenin, y Lenin está mirando hacia abajo, estamos así como diciendo, hijo, te he pillado, tal. Y entonces, en la foto, la ve uno de nuestro periódico, que no voy a delatar, ¿qué crees? Que dijo que qué curiosa foto, qué tal, dice, ¡qué pelo!
¡Qué pelazo!
Pero bueno, o sea, en fin.
Pues con Nuguela y Sule.
Todo lo bueno de Espeina, acuérdate.
Es verdad, pero no siempre encuentras a quien despeine adecuadamente. Silvi Bartán, luego volvemos con Johnny Hallyday, en La más bella del baile, se ganó las críticas feroces, le llamaron de todo menos decente, porque tiene, La más bella del baile, cuando dice que el vestido que ella ha cosido y el pelo que ella ha peinado, coafé, que ella lo quiere ver, el vestido arrugado y el pelo despeinado por sus manos, le dice al chico. Con esa vocecita inocente, pero se lo dice. ¿Qué cosas le decían a Silvi Bartán por decir aquello? Y Johnny cayó como no iba a caer. Y en cambio ahora es motivo de todo tipo de líos y tal.
En fin, sí, pero pues bueno, ya dejado los hijos colocados, ¿no? Parece.
Eso es lo que quiero que me expliquéis.
Yo os he leído a vosotros, además, que sí. Hacéis una disección completa de lo que deja, de lo que lega a cada uno de sus hijos y de cómo es la Letitia, que es... lo dice el nombre todo, ¿eh?
¿Me has visto cómo le va creciendo la barbilla? O sea, al principio hacía así y ahora es una cosa diabólica. Sí. Terrible, terrible.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier.
Es la mañana de Federico. Es radio.
On se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires?
Carla Bruni lo pone Toribio porque Sarkozy estuvo muy bien en el Bernabéu animando a Florentino, cuando marcó el por fin Cristiano con la rótula de la rodilla, marcó el segundo gol al PSG, que aquellos no iban a para atrás.
Estuvo muy bien también en el funeral, porque acudió al de Johnny Hallyday con Carla Bruni, con un ciudadano que declaraba sus impuestos en California, pero allí estuvo toda Francia.
Tiene todo el derecho a declarar
todo
sus impuestos
derecho.
En California.
Y de hecho tiene todo el derecho a cogerse a las leyes, o por lo menos eso va a aparecer a la hora de legar su fortuna.
Sobre todo su viuda, creo que tiene todo el derecho a cogerse a...
Son varias viudas las que tiene, porque cuando uno se casa... Yo creo que todas son viudas.
Ella, ¿no? Es tremenda, por lo que os he leído hoy en la otra crónica.
Demasiado.
Creo que es una mujer... bueno, se casó con él con 21 años. Él tenía 53, si no me equivoco. Vestida de azul, con un traje azul. Y por lo visto unos tirabuzones que a mí me han rápidamente hecho pensar en la imagen de la niña prácticamente de Celia, ¿no? De los cuentos
sí,
de Celia.
Sí, era tener una imagen infantiloide, pero era de disfraz, porque era una tía muy alta, era una modelo.
Sería lo que buscaba también,
sí,
¿verdad?
Sí, que él iba de modelo en modelo y luego de esposa en esposa. Pero las esposas le gustaban importantes. Y esta todo el mundo pensó que sería de trámite. Y resulta que no fue de trámite.
Y es la más lista de todas.
Los hijos estaban tranquilos hasta que de repente llegaron las dos niñas, ¿no?
Y bueno, las adoptadas, sí. Que son adoptadas.
Por eso digo que llegaron.
Pero en las fotos que hemos visto del funeral y que yo he estado repasando, los dos hijos mayores están muy cariñosos con sus hermanas pequeñas, con las adoptadas.
Sí, sí.
Las abrazan, las consuelan.
Sí, pero mucho te quiero, perrico, pero pan poquito.
Bueno, pero bueno, recordemos el entierro, el funeral de Miguel Boyer, que también salieron Laura Boyer y Ana Boyer allí agarradas.
Isabel,
la realidad es que no se hablaba nadie con nadie, que no habían tenido ningún tipo de trato. O sea que sí. En los funerales, bueno,
se da
rienda a la vena dramática.
Pero ese fue un verdadero funeral de Estado nacional. O sea, sí, porque estaba todo el pueblo, todo el mundo quería a Johnny. Pero la que mejor estaba era Sylvie Vartan, que es la madre del hijo y compositor del momento. Johnny, con las drogas, el alcohol y tal, tenía muchos altibajos, ¿no? Y hay un momento en que vuelve, cuando estaba ya prácticamente desaparecido, con un LP, como se decía entonces, que era San Puxan, que es son composiciones de David, de su hijo, que además le acompañaba, tocaba la batería, la guitarra y cosas y tal. Y luego él, ahora, canta bastante en Francia, David Hallyday. Lo que pasa es que, claro, no tiene él cantar en sitios para 3.000 personas, sí, y su padre llenaba estadios de 70.000. Claro, o sea, es que lo de Johnny no ha sido normal.
Pues en la otra crónica cuentan que los dos fueron ayudados en vida por su padre, por ejemplo, para comprarse casas importantes en París, con unos metros cuadrados suficientes como para desarrollar sus vidas, Y aún así ellos insisten en que van a impugnar el testamento.
Hombre, pero no tiene nada que ver que tus padres te ayuden en vida a que no reclames lo tuyo cuando se mueren, ¿no?
Bueno, es que...
Sobre todo cuando lo tuyo son 20 millones de euros.
Con dos legislaciones distintas, matrimonios diferentes y tal, la cosa no es difícil. Que yo estaba contándoles un chisme que no se ha contado en la Crónica Rosa, pero es tan bueno, de Johnny. Que es que Johnny tuvo un amor secreto toda la vida, que era Catherine Deneuve. Con el que él se lió cuando hizo una película que se llamaba Les Parisiens, Las Parisinas, que es una película de tres sketches. Y entonces él tenía 19 años, o ella 19 y él 18, él era todavía más joven que ella. Y claro, pues Catherine Deneuve, Johnny, Y él cantaba entonces una canción de Charles Aznavour, que es de las mejores que él tiene, que se llama Retiens la nuit, que es una canción preciosa, que es además muy la clásica balada romántica. Se liaron, bien. Luego él, como era un cabra loca, pues iba con unas, con otras, ella tampoco perdonaba una, etcétera. Pero siempre que él reñía con una, volvía con lo que llamaba en sus carnets Madame X. Y Madame X era Catherine Deneuve. Y durante años, todos sus matrimonios, todos sus líos, todos sus follones, al final siempre desembocaban en una cura de desintoxicación y en Madame X, que recogía sus pedazos, los recomponía y a otro disco y a cantar, que es como él se ponía otra vez bien. Y hasta hace unos años, en una biografía, no salió el nombre de Madame X, porque tanto él como ella nunca habían dicho nada.
Pues tienen un aire, Sylvie y Letitia, se parecen de cierta
forma
a Catherine Deneuve, con unas distancias, pero Sylvie, son mujeres rubias, de
Sylvie, Sylvie más, pero claro, Sylvie era una cosa tremenda.
Sí, son todas del mismo patrón, ¿eh?
Y parecen de Boderek, ¿verdad?
Es como dicen, y tiene una canción además, Sylvie Vartan, bastante mala, que decía que ante toda cosa ella dice, chefe Lamu. La mueca esa que hacen las francesas, la mueca.
Oye, que se nos van a escapar, 2 minutos nos quedan y no nos han contado ni un tema.
Sí, te hemos contado un tema.
Culpa nuestra que no hemos preguntado.
Tampoco levantéis falso testimonio, porque hemos contado un tema.
Un poquillo, si queréis.
Que es la primera vez.
Venga, Cote, a ver si siendo la primera vez.
Yo creo que vamos a hablar... Es un look muy empresarial. Se nos ha ido el rosa al salmón esta semana.
Al salmón. O sea, que es
gente rica. Vamos a hablar mucho de empresarios mallorquines, de empresarios catalanes y de sus problemas, de sus líos, de sus guerras de poder.
Nuevas ilusiones, nuevos líos.
Yo hablo más de dinero que de amor, digamos, ¿no? Pero vamos, no.
Cada vez que escribimos de dinero molesta más que cuando escribimos de amor, vamos, no lo dudes, ¿verdad?
Es que a cierta edad del amor se presume, el dinero se padece, o sea que...
¿Tiene que ver con campechano?
No.
Son
es
con bodegas, Royal, ¿no?
Bodega. No, los Royal, como están de Semana Blanca, pues no hay mucho que contar.
Bueno, de Enrique de Dinamarca, ya veis, ¿cómo fue ayer el entierro? La reina Margarita muerta de la risa allí en las fotos.
Bueno, dicen que se agotaron las reservas de champán de palacio.
Debe estar aliviadísima.
Debe ser que no era el último coloco de la familia, no. Porque ir a reírse a un entierro es de estar un poco para allá, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que en los entierros les da la risa. Es una forma de traducir los nervios.
Pero más delante de las cámaras, ¿no?
Pero esta no creo que sea
si
eso.
Si eres la reina, no sé yo.
Pero si sonreían hasta los nietos, todos los niños rubios, 5 años, y salían sonriendo.
Bueno, es que como era un florero, que digo, era un busto, además tenía un apellido rarísimo, Montpezat. ¿Qué apellido para un rey? Montpezat.
Ni un nombre, un nombre.
Venga, estoy yo el mío. Venga. Carolina Herrera. Yo llevo una cosa de Carolina Herrera.
¿Madre o hija?
Madre.
¿Que deja la moda?
Carolina de Herrera, realmente. Ellas que son tan protocolarias.
Sí.
Que no Carolina Herrera de Báez, que se ha puesto esas cosas que...
Ay, cómo gustan en América.
A los venezolanos,
y
¿no?
Hacernos varones y varones.
Sí, pero bueno, que su retirada no ha sido nada dulce y mañana todos los datos.
Uy, o sea, mal.
Mal, malamente. Pero no ha trascendido en España todavía, en Estados Unidos sí. Pero vamos, su salida de la marca pues no ha sido nada agradable y... Aunque Puch lo niegue, pero bueno, mañana tendréis todos los datos.
O sea, que Puch no se ha portado bien.
Bueno, como de costumbre. Yo creo que ella le ha costado, te iba a decir, quitarse el dedal, pero no, ella siempre ha dicho que no ha sabido coser ni un botón, que lo suyo es puro instinto y clase y tal, ¿no? Pero Pero no, le ha costado jubilarse y va a cumplir 80, o sea, una señora genio y figura, vamos.
Pero esto supone que la reina va a dejar de lucir sus diseños, entonces, porque la reina se lleva muy
bien. No, que va. Yo creo que, no, por eso la reina viste de Carolina Herrera, porque es de capital español. Pero es verdad que Carolina Herrera en Estados Unidos se ha puesto el apellido New York, vamos, aunque se fabrique en Orense.
Bien.
Entonces, por eso digo que es que ella le viste más New York.
Bueno, entre Orense y, no sé, Tiffany's, no, tampoco es una cosa, en fin. Bueno, vamos a ver, en el Corte Inglés.
Sí, pero sí, en el Corte Inglés, Orense, Nueva York, lo que queramos. Este fin de semana.
Bueno, hay que decir que entre Orense y Pontevedra empezó Zara, ¿eh?
Claro.
Da un respeto, porque eso es un imperio y no Carolina Herrera.
Todo sale
de Galicia. Y empezó en las ferias de los pueblos de Orense. Amancio Ortega y su señora vendían batas de boatiné. Eso sí que es empezar desde abajo.
Bueno, el Corte Inglés también.
Claro.
Este fin de semana, límite 48 horas en el Corte Inglés, con ofertas increíbles para los más rápidos. Por ejemplo, ahora un 50% de descuento en una selección de rellenos nórdicos, un 60% de descuento en una selección de textil y de mesa y cama. Y no sé si sois cocinillas, pero si os gusta cocinar, pues también hay un 40% de descuento en ollas a presión Perfect de WMF. Y también hay un 60% de descuento en una selección de vajillas, cristalerías, cuberterías, hay de todo. Límite 48 horas en el Corte Inglés.
No sin mi olla express, ¿eh? Claro. Hay que ir corriendo.
Sí. Claro.
Esa es la buena, además la alemana.
La word perfect, decía mi madre.
Bueno, ya sabes, Cote, bienvenida y a
Gracias.
Por la olla express.
Ahora mismo.
No sin mi olla. Bueno, vamos a las noticias. A ver, sigue pasando cosas. Y luego llega Andrés Arconada con un estreno que va a ser de los estrenos del año, La forma del agua.
Todos los críticos que escuchamos.
Es asombrosa la unanimidad, empieza a ser sospechosa.
Sí.
Todo el
sí.
mundo dice que es lo mejor que ha hecho.
Ya.
No sé.
Por eso torcemos así la nariz, arrugamos la nariz, me da la sensación. ¿Sí? Vamos a la Fundación Mafre con Encarna y Ayanta
bueno,
se pone intensa, el ángel exterminador.
El ángel exterminador
versión...
que Blanca Portillo, intensa de por sí, sí, ha llevado al teatro. De ahí a Simón del Desierto y pasarse hora y media encima de la columna.
¿Cómo debe ser recién levantada esa mujer?
Pues boca abajo.